Esta es la segunda parte del sermón para el día 49. Bien, quiero que note que este pacto fue hecho en el día de Pentecostés. Y veremos mañana que esto es significativo en relación al pacto eterno que Dios va a hacer con la iglesia cuando la iglesia sea resucitada. Sigamos aquí en Éxodo 24 y retomemos donde quedamos a partir del verso 9. Éxodo 24. Continuando en el verso 9, dice así: Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Esto en el Nuevo Testamento es llamado el mar de vidrio. Y cuando sea que Dios descienda y esté en un lugar particular, entonces, si Él está allí por algún tiempo, entonces está el mar de vidrio. Este mar de vidrio también estaba, de modo que la gente no podría ver hacia Dios. Pero los ancianos que estaban cerca podrían ver esto, pero no la gente. Esto era para establecer el hecho para toda la gente, quienes los 70 ancianos representaban, que vieron a Dios y que este pacto era seguro y verdadero. También noté algo más que tuvo lugar. Bajemos al verso 11. Dice: Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué tuvieron entonces? Una fiesta matrimonial. Y en este caso particular, dado que Dios estaba tratando con seres humanos carnales, él no podía descender y comer con ellos directamente. Esta fiesta matrimonial entonces tuvo a los representantes de Israel, siendo los 70 ancianos, los representantes del sacerdocio, siendo Aarón, Nadab y Abiú, y al representante del sumo sacerdote, siendo Moisés, quien era a su vez un tipo de Cristo. Él fue quien fue al Padre. Él fue quien llegó a ser Jesucristo. Sigamos leyendo. Y el Señor dijo a Moisés: Sube a mí en la montaña y estate allí, y te daré tabletas de piedra y la ley y mandamiento, los cuales he escrito, para que tú puedas enseñarles. Y Moisés se levantó y su ayudante Josué, y Moisés subió a la montaña de Dios, y le dijo a los ancianos: Esperen aquí por nosotros hasta que vengamos de nuevo a ustedes. Y he aquí, Aarón y Ur están con ustedes. Si cualquier hombre tiene un asunto, que vaya a ellos. Y Moisés subió a la montaña, y una nube cubrió la montaña, y la gloria del Señor moró sobre monte Sinaí, y la nube lo cubrió 6 días. Y el séptimo día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces Moisés tuvo que esperar 7 días. Estoy seguro que Nadab y Abiú y Aarón y los 70 ancianos, al terminar de comer, descendieron con el resto de los hijos de Israel. Moisés subió al monte. Sigamos leyendo. Y la vista de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cima de la montaña a los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió a la montaña. Y Moisés estuvo en la montaña 40 días y 40 noches. No entraremos mucho al resto de la historia que tuvo lugar allí, no sea que nos desviemos del entendimiento acerca del día de Pentecostés. Y estoy cubriendo el Antiguo Testamento hoy, en el día 49, de modo que nos llevará al Nuevo Testamento mañana. Veamos que esto fue un matrimonio. Vayamos ahora a Isaías, al capítulo 54. Esto nos dice muy claramente lo que pasó allí con el pacto que fue hecho. Fue un pacto de matrimonio, en el día después de Pentecostés, con la sangre del pacto que fue rociada sobre la gente, que fue rociada en el altar. Y Moisés leyó todas las palabras que Dios les ordenaba hacer, y ellos dijeron: sí, lo haremos. Leamos entonces aquí, en Isaías 54. Encontramos donde habla de Israel siendo la esposa del Señor. Empecemos a leer en el verso 5. Isaías 54, en el verso 5, dice así: porque tu Hacedor es tu esposo. Esto no solo está hablando de Israel, porque Israel estuvo casada con Dios, sino en este caso particular también es una profecía de la iglesia del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Él será llamado el Dios de toda la tierra, porque el Señor te ha llamado como una mujer abandonada y dolida en espíritu. Esto es mientras estaban en Egipto. Sigamos. Y una esposa de juventud, cuando tú eras rechazada, dice tu Dios. Entonces Israel rechazó, aunque dijeron sí, toda su acción fue el rechazo. Es por eso que Dios tuvo que divorciarla, es por eso que Dios tuvo que ponerla aparte, es por eso que Dios tuvo que dejarla y abandonarla, porque ellos dejaron a Dios y abandonaron a Dios por otros dioses y quebrantaron el pacto. Hermanos, necesitamos entender esto concerniente al pacto con Jesucristo, porque es su cuerpo el cual es quebrantado por nosotros, y es su sangre la cual es derramada por nosotros, y esa es la sangre del nuevo pacto. Entendamos, los hijos de Israel quebrantaron el pacto, fueron castigados por eso. Pero si nosotros quebrantamos el pacto con Cristo, el pacto hacia vida eterna, entonces no tenemos nada que esperar sino la muerte eterna. Porque o ama a Dios y guarda sus mandamientos, acepta a Jesucristo, o estará en el lago de fuego. Algunas personas pueden enojarse conmigo por decir eso, pero entendamos algo. Cuando traiga la serie de Hebreos va a entender qué es exactamente lo que dice Hebreos. O sigue a Cristo, lo obedece, ama a Dios al Padre, guarda sus mandamientos, o tiene esperándolo el lago de fuego. Bajo Moisés eran apedreados, pero cuando usted lo hace, a pesar del Espíritu de gracia, es echado en el lago de fuego y es muerto eternamente. No hay resurrección de eso. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, vayamos a Mateo, capítulo 13. Mateo es un capítulo muy importante, porque muestra lo que Cristo estaba trabajando desde el tiempo que Él vino hasta el final de la era. Y esto es asemejado a una cosecha. Es por eso que Pentecostés es la cosecha de los primeros frutos, comenzando con el primero, la ofrenda de la gavilla mecida, o la gavilla premier, que era aceptada por Dios. Cristo fue el primero. El resto de eso es lo que Él está haciendo. Es una cosecha, es una plantación, y eso es lo que Dios está haciendo. Necesitamos entender esas parábolas aquí. Entonces leamos en Mateo 13 y vamos a comenzar en el verso 18. No tenemos tiempo suficiente para leerla toda. Leamos desde el verso 18 mostrando la cosecha. Dice así, Mateo 13, verso 18. Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Y recuerde, el sembrador era Cristo. Sigamos leyendo. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Esto es algo que necesitamos entender. Hermanos, no deje que Satanás venga y quite lo que fue sembrado en su corazón. Hemos visto algunos a los que les ha pasado esto, y me temo que habrán grandes problemas. Sigamos leyendo. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Tampoco podemos dejar que eso nos pase. Y también hemos visto esto tener lugar, ¿cierto? Es por eso que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Sigamos leyendo, verso 22. Y aquel que fue sembrado. Entonces, eso es una siembra. Leamos. Primero veremos cuando la cosecha tiene lugar, porque hay otro aspecto de esto que debemos entender aquí. Sigamos leyendo. Entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño y las riquezas asfixian la palabra, y ésta llega a ser infructuosa. Recuerda la parábola del hombre rico, que fue a Cristo y dijo, Señor, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, ¿cuáles? Entonces él listó todos los mandamientos que tenían que ver con amar al prójimo. Por supuesto, estaban viviendo en una tierra donde guardaban el sábado, así que ese no era un problema. Guardaban los días santos, tenían el Dios correcto, no tenían ídolos allí. Es por eso que Jesús no mencionó los primeros cuatro mandamientos en el registro en Mateo 19. Sigamos aquí en Mateo 13. Dice, pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, comparado con los otros y con el hombre rico, él se fue lamentando porque tenía muchas riquezas. Un ejemplo típico de donde la semilla es sembrada entre espinas y malezas, los cuidados del mundo y los engaños de las riquezas. Sigamos leyendo. Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da luz, fruto y produce, uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Luego dio otra parábola y dijo, sigamos leyendo. El reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo, pero mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Entonces la cizaña y el trigo crecieron juntos, y entonces vinieron y le preguntaron al Señor, ¿quién ha hecho esto? Y si el enemigo ha hecho esto, ¿cómo pasó? Hemos visto lo mismo también. Hemos vivido a través de esto, ¿cierto? El enemigo, Satanás, el diablo, infiltra la iglesia. ¿Y qué tenemos? Cizañas. Falsa doctrina. Justo al lado de aquellos que están produciendo bien. Entonces Cristo dijo, no las arranquen. Esperen hasta la cosecha. Y Pentecostés es la cosecha. Sigamos leyendo, veamos esto, bajemos al verso 37. Y él respondió y les dijo, aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla, esos son los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del maligno. Y como encontramos en Primera de Juan, ellos son los que están practicando ilegalidad. Y voy a tener mucho que decir acerca del misterio de ilegalidad mientras seguimos en las próximas semanas, o tal vez incluso antes de Pentecostés. Pero le diré que el misterio de ilegalidad o el misterio de iniquidad es en realidad algo increíble. Sigamos leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la cosecha es el fin de la era. Y los segadores son los ángeles. Veremos que todo esto tiene lugar en relación a la resurrección. Sigamos leyendo. Por tanto, como la cizaña es reunida y consumida en el fuego, así será el fin de esta era. Y vamos a ver cuando esta era termine. Sigamos leyendo. Verso 41. Y el Hijo de Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todos los pecadores y aquellos que están practicando ilegalidad, y los echarán en un horno de fuego, allá será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Y veremos que esto es muy importante cuando lleguemos a la cosecha que Dios tiene. Hay 7 semanas para la cosecha. Este sábado terminó la 7ª semana de la cosecha. Luego, la ofrenda del día 50 tiene lugar. Vayamos ahora a Apocalipsis 2 y 3. Ya lo hemos cubierto, tan solo quiero cubrirlo muy rápidamente. Bueno, no iremos a Apocalipsis 2 y 3. Usted ya tiene esto. Tenemos 7 iglesias, y creo que las 7 iglesias representan, no necesariamente en la secuencia de tiempo, sino representan en tipo las 7 semanas de la cosecha. Y eso es la era de la iglesia, y eso es la cosecha de la iglesia. Y ellos estarán en la primera resurrección. Habrán más en la primera resurrección, lo cual veremos y cubriremos mañana, porque también está la cosecha del día 50, la cual entonces es la cosecha de Dios. Entonces, las 7 iglesias representan la cosecha de 49 días. Vayamos a Mateo, capítulo 22, porque vamos a hacer la pregunta, y trataremos de responderla. ¿Todos en la resurrección serán la novia de Cristo? Hemos pensado en el pasado que así es. Leamos la parábola en Mateo 22. Comencemos en el verso 1. Hay mucho para que aprendamos aquí. Leamos entonces Mateo capítulo 22 y comenzamos en el verso 1. Dice así: y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo: el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. El rey es Dios el Padre, y el Hijo es Cristo. Sigamos. Y envió a sus siervos, lo cual entonces comenzó con los apóstoles, y quienquiera que sea verdadero siervo de Dios. Sigamos leyendo. A llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero ellos rechazaron ir. Estos son los invitados. Sigamos leyendo. Más tarde envió a otro siervo diciendo: díganles a aquellos que habían sido invitados: he aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas, y todas las cosas listas. Vengan a la fiesta de bodas. Por supuesto, iba a haber una cena de bodas. Vimos que hubo una cena de bodas con el primer pacto con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel. Comieron y bebieron, esa fue la cena de bodas. Entonces, aquí está la cena lista. Sigamos leyendo. Verso 5. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio. Y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Eso es exactamente lo que Cristo hizo a Jerusalén. Sigamos leyendo. Luego él dijo a sus siervos: la fiesta de bodas está en verdad lista. Va a haber un tiempo cuando la boda va a estar lista. Sigamos leyendo. Pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. Entonces va a estar Dios el Padre, quien es el Rey, y va a ejecutar la ceremonia. Va a estar Cristo, va a estar la novia, van a estar los invitados. Y todos ellos estarán allí para este evento. Nos está diciendo esto que no todos en la primera resurrección serán parte de la novia de Cristo. Tal vez, note, sigamos leyendo. Y cuando el rey entró para ver los invitados, notó un hombre allí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los siervos: Aten sus manos y pies, y sáquenlo, y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Bien, en esta parábola, esto no muestra la resurrección, porque está mostrando la boda. En otras palabras, nadie va a estar allí a menos que tenga sus vestidos de boda. No van a estar allí porque tendrán que estar en la primera resurrección. Y si no están en la primera resurrección, entonces rechazaron el llamado y no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Entonces con seguridad serán echados en la oscuridad de afuera y será el llanto y crujir de dientes. Sigamos leyendo. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Veamos el registro paralelo en Lucas 14. Vayamos allá. Creo que es profundo cuando ponemos todo el capítulo de Lucas 14 junto y vemos las cosas que tuvieron lugar. Entonces leamos aquí en Lucas capítulo 14. Y vamos a comenzar en el verso 15. Lucas capítulo 14. Comenzando en el verso 15, dice así: Entonces uno de aquellos que se sentaron a la mesa con él, después de escuchar estas cosas, le dijo: Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, esto es, Jesús le dijo. Leamos. Un cierto hombre hizo una gran cena e invitó a muchos, y envió a sus siervos a la hora de la cena para decirle a aquellos que habían sido invitados: Vengan, porque todo está listo ahora. Pero todos con un consentimiento comenzaron a excusarse a sí mismos. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito salir a verlo. Le ruego me tenga excusado. Y otro dijo: He comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Le ruego me tenga excusado. Y otro dijo: Me he casado con una mujer y por esto soy incapaz de ir. Todas estas excusas son buenas y válidas, ¿cierto? Quiero decir, en los días modernos de hoy, pero eso no tiene nada que ver con excusas válidas para obedecer a Dios. Le ha sido dada la invitación, ¿usted va a ir? Veamos, sigamos leyendo. Y ese siervo vino y reportó estas cosas a su señor. Entonces el maestro de la casa estuvo enfadado y le dijo a su siervo: Salga rápidamente a las calles y carriles de la ciudad y traiga aquí adentro al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Y por supuesto, estos somos todos nosotros, porque somos pobres espiritualmente, lisiados, cojos y ciegos. Sigamos leyendo. Y el siervo dijo: Señor, ha sido hecho como ordenaste, y todavía hay espacio. Entonces el Señor le dijo al siervo: Salga a las avenidas y vallados y oblíguelos a venir, para que mi casa pueda estar llena. Entonces Dios va a realizar su trabajo. Va a haber la boda. Estará Cristo, estará la novia, estarán los invitados. Sigamos leyendo. Porque le digo, ni uno de esos hombres que fueron invitados probará de mi cena. Note, esto enlaza con la otra parábola donde muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí está porque solo pocos son escogidos, porque pocos se arrepienten. Y pocos se arrepienten con esa clase de actitud. Entonces, lo que necesita hacer cuando lee estas escrituras es aplicarlas a usted mismo. Yo las aplicaré a mí mismo, porque es la calificación para la invitación a la boda, justo aquí. Note lo que Jesús dijo. Sigamos leyendo. Y grandes multitudes iban con él, y él se giró y les dijo: Si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no puede estar en la primera resurrección. Sea usted llamado a ser parte de la novia o sea llamado a ser un invitado. ¿Hemos hecho esto? ¿Continuamos haciendo esto? ¿Hemos fijado nuestra mente para siempre hacer esto? que seamos fieles, que seamos amorosos, que seamos obedientes a Dios en toda circunstancia y que tengamos esto delante de nosotros. Todo eso es parte de contar el costo. Eso es lo que hicimos cuando fuimos bautizados y es lo que hacemos continuamente cuando vamos a través del camino que tenemos con Dios, al caminar en la verdad, caminar en la luz y servir a Dios en la forma que lo hacemos. Noten, leamos. Y quien quiera que no cargue su cruz, esto es la dificultad que sea. Sigamos leyendo. Y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Y el griego es muy fuerte, es odunatai. Traducido significa, es imposible ser su discípulo. Y si no es su discípulo, no estará en la primera resurrección y no será ni invitado ni la novia. Llevemos esto un poco más adelante. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Veremos un paralelo entre Monte Sinaí y Monte Sion en el cielo arriba, mostrando lo que va a pasar a aquellos quienes estarán en lo que he llamado la iglesia de los primogénitos. Esos somos nosotros, somos los primeros frutos. Cristo es el primero de los primeros frutos. Cristo es el primogénito de los primogénitos. Vamos a ser parte de la iglesia de los primogénitos. Note cómo comienza aquí en Hebreos 12. Lo que necesitamos observar. Y hermanos, necesitamos entender esto en realidad. No sabemos cómo van a ser los días. No sabemos cómo van a ser los tiempos. No sabemos exactamente cuándo van a ser estas cosas. Pero les garantizo, de acuerdo a la palabra de Dios, que estamos mucho más cerca al fin de lo que creíamos antes. Puede estar seguro de eso. Aquí hay todo un ejemplo. Comencemos en Hebreos capítulo 12. Verso 1. Hebreos capítulo 12. En el verso 1 dice así. Por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Todo problema, todo peso, todo lo que nos está arrastrando. Sigamos. Y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Sí, somos débiles en la carne. Sí, tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. Sí, esas cosas vienen sobre nosotros. Pero pueden ser puestas a un lado a través de Cristo. Sigamos. Y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Y hoy muchas personas se han frenado a caminar, ni siquiera están trotando. Y muchos de ellos tan solo están sentados a un lado, ni siquiera están participando en algo, tan solo se han rendido. La forma en que continúa en este camino es esta. Sigamos leyendo. Verso 2. Teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. Siempre necesitamos ver a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único quien nos coloca un ejemplo. Él es el único quien es nuestro Salvador. Él es el único quien es nuestro sacrificio. Es su sangre la que paga por nuestros pecados. Es por sentarse a la mano derecha de Dios que somos justificados, que tenemos la gracia de Dios dada a nosotros. Note, sigamos leyendo. Quien por el gozo que tenía delante de él. Vea cómo él contaba las pruebas por las que pasó. Leamos. Resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora, mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Hermanos, no debemos rendirnos, no debemos dejar que estas cosas se deslicen de nosotros, No debemos dejar que estas cosas caigan en deterioro a causa del descuido y desuso. No, tenemos que hacer como dice aquí. Sigamos leyendo. Verso 4. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. No, vamos a tener corrección. El verso 6 dice que a quien el Señor recibe, él ama y recibe, él castiga también, de modo que podemos ser mejores, de modo que podemos crecer, de modo que podemos dar más fruto. Veamos lo que todo esto va a hacer. Bajemos al verso 14. Sigamos leyendo. Persigan paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor, buscando diligentemente, no sea que cualquiera caiga de la gracia de Dios. La gente puede caer de la gracia de Dios. Es una absoluta mentira decir, oh, una vez salvo, siempre salvo. Que una vez has sido salvo, tienes seguridad eterna de que sin importar lo que haga, no puede caer. Eso es una mentira descarada, porque dice justo aquí, leámoslo, no sea que cualquiera caiga de la gracia de Dios, no sea que cualquier raíz de amargura brotando los intimide, y por medio de esto, cuando eso pase, muchos sean profanados, no sea que haya cualquier fornicario o persona impía como Esaú, quien por una comida vendió su primogenitura, porque también saben que después, cuando él deseó heredar la bendición, fue rechazado, y no halló espacio para arrepentimiento, aunque lo buscó, sinceramente, con lágrimas. Verso 18, note lo que hace Pablo. Él cambia inmediatamente esto a la realidad espiritual de nuestra existencia, al pararnos delante de Cristo. Leamos. Porque no han venido al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, lo cual leímos en Éxodo 19:20. No hemos venido a ese monte, no, sigamos leyendo. Las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y tan espantosa fue la visión que Moisés dijo, estoy grandemente asustado y temblando. Con esto en mente, note entonces lo que Pablo dice. Sigamos leyendo, verso 22. Si no han venido al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa, y a la iglesia de los primogénitos. Ahí es donde tenemos que ir. Ustedes son parte de la iglesia de los primogénitos, son parte de la asamblea general. Noten, sigamos leyendo. Registrada en el libro de vida en el cielo. Su nombre está escrito en el libro de vida y solo usted puede sacarlo. Sigamos leyendo. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Entonces, eso es tremendo, hermanos. Ser contados en este grupo, ser parte de él. Ser esta cosecha, estar allí y ser capaces de estar en Monte Sion con Cristo. Sigamos leyendo. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Les digo, esto es realmente tremendo. Pero luego da una advertencia. Leámosla. Tengan cuidado que no rechacen oír a quien está hablando. Porque si ellos no escaparon de juicio, quienes rechazaron oír a quien estuvo en la tierra instruyéndolos divinamente, ¿cuánto más severamente seremos juzgados si nosotros mismos apostatamos de él quien habla desde el cielo? Esto es tremendo. La resurrección va a ser tremenda, va a ser algo poderoso que va a tener lugar. Note, sigamos leyendo. Cuya voz entonces sacudió la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: todavía una vez más sacudiré no solo la tierra, sino el cielo también. Y encontramos eso en Ageo 3, y el mar y la tierra seca y todo eso. Entonces el regreso de Jesucristo va a ser absolutamente tremendo. Sigamos leyendo. Ahora las palabras, una vez más, significan la remoción de las cosas siendo sacudidas, como de cosas que fueron hechas, de modo que aquellas cosas, las cuales no pueden ser sacudidas, puedan permanecer. Y eso somos nosotros. Sigamos. Por tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, tengamos gracia a través de la cual podamos servir a Dios en una manera agradable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es en verdad un fuego consumidor. Y nos vamos a reunir con Él en la resurrección. Respondamos ahora la pregunta concerniente a los invitados. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Apocalipsis 19, en el verso 1, dice: y después de estas cosas, esto es, después de la resurrección, y veremos que eso es después de estar en el mar de vidrio y demás. Sigamos leyendo. Oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo. Están en el cielo, esto es el primer cielo, donde está el mar de vidrio, porque nos reunimos con Cristo en el aire. No es en el cielo de los cielos, donde está el trono de Dios. Esto es en los cielos donde aquellos que son resucitados se reúnen con Cristo en el aire, en el mar de vidrio. Sigamos leyendo. Una gran multitud en el cielo diciendo: aleluya, la salvación y la gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, y porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y dijeron una segunda vez: aleluya, y su humo ascenderá en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios, quien se sienta en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y una voz salió del trono diciendo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los santos, sigamos, y todos los que temen, ambos, pequeños y grandes. Yo oí una voz como esa de una gran multitud y como el sonido de muchas aguas, y el sonido de truenos poderosos diciendo: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso ha reinado. Alegrémonos y gritemos con gozo y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado, y su esposa se ha preparado a sí misma, y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo: escribe: benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Entonces, todos aquellos que son llamados a la cena matrimonial, todos aquellos que son llamados a la boda, tienen una bendición de Dios grande y fantástica. La novia y Cristo, cuando se casen, estarán en una relación especial para siempre. Y veremos eso mañana.